Hechos capítulo 15. Leemos en el primer versículo que dice: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Después del primer viaje misionero de Pablo, que salió por primera vez a llevar el evangelio fuera de la zona donde él estaba operando, que era la iglesia de Antioquía, de Siria, y se fue con Bernabé. Al principio habían llevado a Juan Marcos, pero él se regresó, pero llegaron a Perge y de allí no quiso cruzar la cordillera, que es una cordillera bastante grande y bastante difícil de caminar, y se regresó a su casa y ellos continuaron, Pablo y Bernabé, por toda esta región de Asia Menor, llevando el evangelio a las diferentes iglesias de Antioquía, de Perge, de Listra, en donde también recibieron persecución y Pablo fue apedreado, incluso pensaban que estaba muerto. Y ellos regresaron nuevamente confirmando todas las iglesias, por el camino largo, pero confirmando las iglesias, y animando a los diferentes cristianos a que continuaran, a que perseveraran a través de las tribulaciones que hay. Es impresionante ver que en tan poco tiempo se hayan formado iglesias tan firmes, y se formaron firmes porque el ejemplo que iban dando los apóstoles era un ejemplo de sumisión al Espíritu Santo, dejarse guiar por el Espíritu Santo, pero sobre todo de integridad y de oración. Y yo creo que esa es la clave. Por eso nosotros damos énfasis a la oración, porque la oración personal y en comunidad es vital para la vida de la iglesia. Nosotros a veces puede que aflojemos un poquito ese detalle en nuestras vidas cristianas y luego sufrimos las consecuencias de no ser dirigidos por Dios y ser más bien dirigidos por nuestra propia lógica y nuestro sentido común, que no está mal, pero a veces nos puede llevar al error, ¿verdad? Entonces, los apóstoles habían regresado ya, nos había dicho el párrafo anterior a este entonces que acabamos de leer, que habían regresado a su iglesia, Antioquía de Siria, y se habían quedado ahí un tiempo. Entonces aquí nos dice que llegaron de Judea unos judíos cristianos y estaban enseñando, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, esto nosotros lo vemos desde nuestra cultura un poquito fuera de lo normal. O sea, que podemos pensar qué tipos tan ilógicos y qué legalistas, los judaizantes estos, que venían a querer judaizar a todos los demás. En realidad ellos tenían una cierta lógica, porque ellos eran judíos que habían aceptado a Cristo como el Salvador, pero continuaban practicando su religión judía. O sea, las leyes todavía estaban ahí, el Antiguo Testamento lo tenían en la mano, y los mandamientos. Y ellos pensaban, bueno, a nosotros nos escogió el Señor, somos el pueblo escogido de Dios. Y ahora, si aquellos quieren aceptar a nuestro Mesías judío, por lo menos tienen que hacerse judíos, tienen que circuncidarse para ser realmente salvos. Pero imagínense ustedes el mensaje, cómo les cae pesado a la iglesia de Antioquía de Siria, que en su mayoría eran gentiles, en donde les estaban diciendo estos hermanos que venían de allá de Jerusalén, ustedes realmente no son salvos. O sea, aceptaron a Cristo y todo, pero no son realmente salvos todavía. Necesitan guardar todos los rituales de Moisés, empezando por el ritual de la circuncisión. Entonces había una gran confusión, ellos no entendiendo que en Cristo, nosotros por medio de la fe, es que somos salvos. Era un concepto nuevo, era un momento de transición que tardó un tiempo la iglesia en tomarlo. Los apóstoles lo conocían. Los apóstoles nunca hubo división entre ellos en cuanto a este punto, porque ellos vieron cómo en Jesucristo se cumple toda la ley. De manera que ya no hay necesidad de guardar la ley como se guardaba antes en la forma en la que estaba, porque la ley fue dada a los hombres como el mínimo de estándar que Dios aceptaba del hombre. Pero ese mínimo de estándar que Dios aceptaba del hombre, al hombre le quedaba alto, no lo podía alcanzar, no lo podía practicar jamás. Entonces, estos hombres vinieron creando esta confusión y la reacción de los apóstoles, de Pablo y Bernabé, es bien especial. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Esto es bien sabio, porque hay un conflicto grande. Estos hombres vienen de Jerusalén y antes de que sigan causando más problemas, van a subir a solucionar el asunto a Jerusalén. No tanto porque pensemos nosotros que Jerusalén era como la iglesia madre o la iglesia matriz. No existía eso en las iglesias de aquel entonces. No existía de que esta iglesia es la principal y es ahí donde está el supremo obispo que va a gobernar a todos los demás. No existía esta pirámide. Existía obviamente el respeto a los apóstoles, por su posición que tenía, y a los ancianos que estaban desempeñando su función dentro de la iglesia, pero no existía esta jerarquía. Porque nosotros no vemos que, por ejemplo, Pedro, que fue al que el Señor le dijo que le entregaba las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Y ciertamente Pedro fue el que abrió la puerta para empezar a predicar el evangelio a los judíos, y también el que abrió la puerta para empezar a predicar el evangelio a los gentiles. Pero no por esto Pedro tenía una posición prominente dentro de todos los apóstoles, diciendo como al principal. No, de hecho no fue así. Se le respetaba por quien era Pedro, obviamente. Pero vienen a la iglesia de Jerusalén porque de ahí vienen estos judíos. Y ahí estaban los apóstoles, estaba como el núcleo de los que estaban representando la iglesia para solucionar la situación. De ahí había salido también Bernabé, y Bernabé había ido por Pablo y lo había traído a la iglesia de Antioquía y estaban operando allí. Entonces van a Jerusalén. Ellos, pues, dice el versículo 3, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, en el camino, mientras van llegando hasta Jerusalén, van pasando por estas regiones. No se menciona Galilea, pero obviamente pasaron por Galilea, porque tuvieron que pasar por Fenicia, después Galilea y luego Samaria para llegar a Jerusalén. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Nuevamente, existe aquí esta preocupación de parte de los que guardaban la ley rigurosamente. ¿Cómo es que así nada más de repente se cambió el asunto? ¿Cómo que ya no sirve la ley de Moisés? ¿Cómo que ya no tenemos que estar guardando esto? Y aquí lo que va a pasar es algo bien especial, porque en este capítulo 15, el Señor de una manera muy especial va a utilizar a Pedro para descifrar algo que es totalmente profundo en cuanto a lo que significa la gracia de Dios. Lo que Dios está haciendo y lo que la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo hacen para nosotros. Dice que entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pedro era un hombre que estaba predicando el evangelio a los judíos, porque vio de Jesucristo que el Señor mismo andaba predicando el evangelio a los judíos solamente. Y porque también había dado un mandamiento: es necesario primero ir a las ovejas perdidas de Israel, al pueblo perdido de Israel. Pero el Señor abrió el camino a los gentiles con Pedro, dándole una visión, en donde sabemos esta visión, donde había un manto con animales de todo tipo, y le dijo una voz que venía del cielo, en esta visión que tuvo: mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido yo jamás. Y le respondió la voz: no llames tú común lo que Dios ha limpiado. Dando a entender a Pedro, y esta visión se repite tres veces, el ministerio que ahora empezaba a hacer él, la puerta nueva que iba a abrir con las llaves que el Señor le había entregado, que era predicar el evangelio a los gentiles. Ellos no pensaban que los gentiles estaban destinados por Dios para recibir el evangelio. Y la sorpresa que se lleva Pedro, que nos explica aquí, cuando fue él, por ser enviado del Señor, a la casa de Cornelio, le explica también a Cornelio: oye, Cornelio, tú sabes, nosotros los judíos no podemos entrar a la casa de un gentil, es abominación. Pero Dios me dijo que no llame yo común o inmundo lo que Dios ha limpiado. ¿Qué quiere decir? Dios te ha limpiado a ti también. Estamos iguales, tan limpio eres tú como yo, de manera que ahora sí puedo entrar a tu casa, aunque tú no seas judío. Y luego, como para el Señor mostrar y sellar esta situación que estaba sucediendo, esta verdad, al momento que Pedro da el mensaje, porque Cornelio le dijo: oye, un ángel me dijo que ibas a venir, que enviara por ti y que nos dijeras algo, y aquí está toda la familia, todos los amigos, habla, ¿qué es lo que nos vas a decir? y Pedro predica el mensaje del Señor. Y estas son personas, ni siquiera llega a hacer un llamamiento a ver quiénes quieren recibir a Cristo como su Salvador. Creyeron en su corazón, de manera que en ese momento el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y pasó con los gentiles lo que pasó con los apóstoles y con todos los discípulos del Señor que estaban en el aposento alto, los 120 personas que estaban ahí. Se derramó el Espíritu Santo, hubo manifestaciones y lo vio Pedro y dijo, Dios no ha hecho diferencia entre nosotros y ellos. No hizo ninguna diferencia. Y Pedro trajo este mensaje y lo compartió con la iglesia de Jerusalén y se gozaron todos de que el Señor había abierto la puerta. Pero acá hay algunos de la secta de los fariseos que ya se han convertido y están de alguna manera pensando, bueno, y nosotros y todo el esfuerzo que hemos hecho para guardar la ley y todas las promesas que tenemos a nuestra nación, Abraham y todo esto, ¿en dónde se queda? Y el Señor las cumple. Pero también entendamos que fueron los judíos los que rechazaron a su Mesías. Y por haber rechazado al Mesías, dice el apóstol Pablo después en sus cartas, se abrió la puerta para los gentiles. Y lo que no entendían, Pedro les está diciendo, oigan, si Dios no hizo diferencia, no les dijo, oigan, circuncídense primero, bautícense, está bien, ahora circuncídense, y yo no voy a derramar mi Espíritu Santo sobre gente que no tiene un pacto conmigo. Así que por favor, guarden la ley y después voy a derramar mi Espíritu Santo sobre ustedes. No, el Señor en ese momento ya los había limpiado y los tomó como estaban y ahí mismo derramó. Entonces dice Pedro y termina su mensaje que es bien especial como dice aquí. El versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos nosotros de igual modo que ellos. Está diciendo Pedro, nosotros no somos salvos, los judíos no somos salvos porque guardamos la ley. Nosotros los judíos no somos salvos porque tenemos la ley de Moisés y porque somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos salvos por la fe y por la gracia, por la misma fe que tienen ellos y por la misma gracia de Dios que es dada a todos. Y los está poniendo en cierta forma a ellos primero. Nosotros somos salvos así como ellos. O sea, el Señor también ya los ha escogido y los ha salvado. Había dicho, no tentemos al Señor. ¿Por qué tentar a Dios? Pues porque Dios ya ha hecho una obra con ellos. Y querer agregar a esta obra que Dios ha hecho es donde nosotros nos metemos en problemas. ¿Saben? Los legalistas de nuestra época, que serían los judaizantes de aquel entonces, siempre le quieren agregar a la obra de Dios. Está bien, tú recibiste a Cristo como tu Salvador, ya creíste y Dios te ha perdonado, pero ahora también tienes que agregar esta otra cosa más, esta otra práctica, este otro ritual que nosotros practicamos en nuestra iglesia y que es costumbre que tenemos, porque si no lo haces, no estás limpio. No, cuando el Señor nos limpia completamente y nos va a guiar, obviamente nuestra vida va a cambiar. No vamos a continuar en las mismas cosas que estamos haciendo. Porque si realmente tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, vamos a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero no para guardar una lista de mandamientos de hombres. Ese es un problema que Pablo tuvo con las iglesias de Galacia. Que después llegaron unos judaizantes ahí a predicar esto que estaban estos hombres haciendo. Y convencieron a la iglesia. Y la iglesia ya estaba tratando de guardar la ley. Y Pablo les dice, ¿ustedes empezaron en el Espíritu, van a terminar en la carne? ¿Guardando mandamientos de hombres? Que tal vez tengan cierta reputación de sabiduría, pero no tienen ningún valor y ningún poder contra los apetitos de la carne. Hemos sido salvos por gracia. Dice, por lo tanto, tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba y no las de la tierra. Necesitamos seguir adelante en el camino que el Señor nos ha abierto ya, que es un camino de libertad, no de libertinaje, de libertad en Cristo, para vivir en paz, en gozo y en santidad. ¿Sabe? Esto a mí me maravilla porque Dios no nos ha llamado a una serie de reglamentos poniéndonos un yugo que nos entristezca y que nos cargue. Dios nos ha llamado a una libertad gloriosa, libertad del pecado, para que corramos hacia Él con la fuerza que Él nos da, viviendo en el Espíritu Santo. Entonces aquí, estos judaizantes estaban poniendo estas leyes y estaban quitando el gozo de los hermanos que habían recibido con fe el llamado del Señor, el llamamiento al camino y gozándose en las cosas de Dios, y de repente les venían con la mala noticia que ahora tenían que guardar toda una serie de estatutos y reglamentos de los judíos, que era cosa fuertísima para ellos. Entonces era un asunto importante de tratar. Dice, entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios en medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Ahora, oyen que Pablo y Bernabé hicieron maravillas. Y esto era una credencial de los apóstoles en aquel entonces. De los que andaban predicando el Evangelio, Dios los respaldaba con señales y maravillas. No era para impresionar a la gente. No era para que vieran qué tan espirituales era Pablo y Bernabé, que hicieron grandes maravillas y sanaron enfermos y echaron fuera demonios e hicieron esto y aquello. No, pero sí era una credencial que Dios estaba respaldando la obra que estos hombres estaban haciendo y que habían sido enviados por Dios. Entonces, al oír esto, cuando oyeron las maravillas y las cosas que Dios estaba haciendo, callaron. Y ahora aquí Jacobo dice, respondió diciendo, ahora, ¿quién es este Jacobo? No es Jacobo Boanerges, no es Jacobo el hermano de Juan al que había matado Herodes porque ya estaba muerto. Este Jacobo es el medio hermano del Señor, que al principio dice, sus hermanos no creían en él. Pero en la primera epístola de Corintios nos dice que el Señor se apareció después en su resurrección. Primero, antes de aparecerse a los apóstoles, se apareció a su medio hermano Jacobo. Y tuvo un encuentro personal con el Señor, con su medio hermano, ¿verdad? Que reconoció que era el Mesías. Y este hombre llegó a ser de un testimonio tal que era respetadísimo por todos los cristianos y por los judíos, por su testimonio. Le apodaban el justo, porque realmente vivía una vida muy justa, respetadísimo. Y por eso también corresponde que en este momento, no porque algunos dicen que tal vez era el líder de la iglesia en Jerusalén, probablemente tenía un puesto muy importante. No sé si el líder de la iglesia en Jerusalén, puede que sí, puede que no. Pero tampoco crean ustedes que era por su parentesco con el Señor que se había ganado esta posición, sino más bien por su testimonio. Y este Jacobo, muy sabiamente, responde y dice, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Por primera vez, por medio de él. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Cuando habla aquí de reedificar el tabernáculo de David, se refiere a su casa, la casa de David, que significa el reino de David, el trono de David, sobre toda Israel. Porque ustedes saben que después de David reinó Salomón, su hijo, y después de Salomón reinó Roboam, el hijo de Salomón, y durante el reinado de Roboam, al principio del reinado de Roboam, se dividió el reino en dos partes. La parte norte, que se quedó con 10 tribus y media, y la parte sur, que se quedó con una tribu y media nada más. Entonces, aquí está hablando de volver a reparar, ya no el tabernáculo, que es como la tienda de David, que había quedado, había bajado de castillo a tienda, sino reparar esto, que significa volver el trono eterno, ¿a quién? Al hijo de David, el título que se le da al Señor. Y a través de esto conocerán todos los hombres al Señor y buscarán al Señor, nos está diciendo en esta profecía que cita del profeta Amós. Por lo cual, dice el versículo 19, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Dice que no se inquiete a los gentiles, solamente da un mandamiento sencillo y sabio, dice, lo único que le digan es que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué significa esto? La carne en aquel entonces, generalmente, cuando se mataba un animal, ¿verdad?, entre los gentiles, se ofrecía ese animal a un ídolo, a un dios, y lo mataban ofreciéndolo a un dios. Y después la carne se vendía en la carnicería. Entonces, había judíos que no comían esa carne. Los judíos no comían esa carne porque estaba sacrificada a los ídolos. Entonces, ellos sacrificaban sus animales, ¿verdad? En diferente, y además tenía una forma especial de matar el animal para que saliera toda la sangre, porque estaba en un mandamiento en el Antiguo Testamento. Incluso antes de la ley de Moisés, Dios le había dicho a Noé, no comas carne con su sangre, porque la sangre es la vida de la carne. Más adelante Dios hace limpios todos los alimentos. Yo no sé si da permiso de comer sangre o no, ese es un asunto que no vale la pena discutirlo en este momento. Pero el mandamiento que está dando aquí Jacobo, la sugerencia que está dando para que se le lleve esto a los gentiles, es más bien una situación sabia. Porque un judío, aunque el ídolo no es nada, después Pablo dice, oye, no, si la carne fue sacrificada a los ídolos no son nada, te puedes comer la carne si no hay problema. Pero si hay una persona que te dice, oye, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿cómo te lo vas a comer? No te lo comas por causa de la conciencia del otro, porque si no, tal vez tú eres fuerte y a ti no te hace daño, pero al otro lo vas a hacer sentir mal. Aquí de lo que se trata es tener comunión judíos con gentiles. Entonces, comer carne con su sangre, o comer sangre, o comer, dice aquí, ahogado, que en realidad es un animal que ha sido muerto, ahorcado, de manera que no se desangró. Dice, no hagas esas cosas, porque vas a ofender a tus hermanos judíos, ¿me entiendes? Y la fornicación se refiere no solamente al pecado de fornicación en sí, sino a todo tipo de unión desigual que estaban prohibidas en Levítico capítulo 18, donde no se podían casar, estaba prohibido por Dios que se casara la persona con sus parientes, ¿verdad? Entonces, en todo este capítulo 18, donde están estas prohibiciones de con qué tipo de parentesco uno no se debe de casar, entre los gentiles no existían estas prohibiciones. Entonces, era una especie de mandamiento para que pudieran llevar una buena relación con los judíos, ¿verdad? Entonces, dice, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que de entre los gentiles están en Antioquía, en Siria y en Cilicia salud. En realidad debía haberse traducido esto, los apóstoles y los hermanos ancianos a los hermanos de entre los gentiles, ¿verdad? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos nosotros orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado o ahorcado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron después despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Y ahí se resuelve el problema con estas cartas. Nos dice el versículo 36 que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí parece que hay un desacuerdo que podemos pensar, hombre, estos personajes, estos héroes de la fe y del ministerio tan tremendo, Pablo y Bernabé, tienen un desacuerdo. Bernabé era una persona dulcísima, con un carácter de mucho amor. Y tal vez quería llevarse a su primo Juan Marcos, diciendo, bueno, démosle otra oportunidad, ¿verdad? Tal vez en esta vez sí se foguee un poquito más y tiene buen corazón, quiere servir. Lo que pasa es que el tipo estaba muy consentido en su casa. Y a Pablo no le parece. Pero ¿saben qué? El Señor utiliza esto porque de esta manera cubrieron más terreno. Porque así Bernabé se va por un lado con Juan Marcos y por otro lado se va a ir Pablo y va a tomar a Silas. Y van a cubrir más terreno. Más adelante vamos a ver nosotros que Juan Marcos viene a ser una persona muy especial en el ministerio de Pablo. Y muy útil. Tanto que Pablo lo recomienda mucho, lo respeta mucho y lo utiliza mucho. Y lo pide ya en sus últimos días cuando está en la cárcel, por favor manden a Marcos, que me es de mucha, mucha ayuda. Entonces, estas cosas se sanan después, ¿verdad? Pero vemos que el Señor permite estas situaciones para expander más la obra. ¿Cómo es que la gracia del Señor nos cubre en todas estas situaciones? Hechos capítulo 16. Hemos visto cómo Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén a tratar un problema que tenían de estos judaizantes que habían salido de Jerusalén queriendo obligar a los gentiles a guardar la ley y a circuncidarse. Llegan con cartas, y con estas cartas van, no solamente han ya a la iglesia de Antioquía, sino Pablo las va a utilizar para salir a mostrarlas a las diferentes iglesias que ya había fundado en su primer viaje con Bernabé, para también, de alguna manera, impedir que estos judaizantes llegaran a destruir la obra. No obstante, van a querer y van a pelear mucho con estos judaizantes. Y Pablo, cuando leemos en sus cartas, tiene problemas con las iglesias de Galacia, sobre todo las de Galacia, a los colosenses también. Entonces, hay un problema que los judaizantes hacen, y no solamente los judaizantes, que son los judíos cristianos, que querían que todos los demás gentiles se hicieran judíos para ser cristianos, sino que también va a estar luchando Pablo, sobre todo con los judíos que no creían, que ellos veían el mensaje del Evangelio como una cosa blasfema. No por ignorancia, sino porque habían cerrado su corazón. Porque ¿saben qué? Les digo una cosa. Cuando la persona quiere ver, y lo vamos a ver aquí más adelante, en un acontecimiento que sucede con Pablo, cuando la persona quiere ver, Dios abre los ojos. Y cuando la persona no quiere ver, Dios le permite que se quede ciego. Entonces, Pablo ha salido ya con Silas en su segundo viaje misionero, y esta vez, en vez de tomar la ruta que había seguido de embarcarse, había ido a Chipre, y de Chipre subió por Atalia, y después subió por Perga y cruzó la cordillera hacia las regiones de Asia Menor para predicar en esas iglesias. Él va a tomar la ruta a la inversa, se va de Antioquía, va a pasar por Tarso y va a llegar primero a esas iglesias, porque no le interesa ir a Chipre en este momento. El que va a Chipre es Bernabé. Bernabé era de Chipre, entonces él va a visitar esas zonas. Y ya de aquí no se nos habla más de Bernabé en cuanto a su ministerio, no porque no haya sido importante o no haya tenido mucho fruto, sino porque Lucas se concentra en el ministerio de el apóstol Pablo. Tampoco nos dice mucho de Pedro ni de los demás apóstoles, sino por eso se quedaron con los brazos cruzados en Jerusalén. Estaban trabajando muchísimo, pero sí se nos narra mucho acerca del ministerio de Pablo, sobre todo porque Lucas, en un momento dado, continúa él siguiendo a Pablo y anda con él para todos lados. Entonces anda escribiendo las cosas que le están aconteciendo. Y dice aquí que después llegó a Debre y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Pablo había sido apedreado en Listra, y aparentemente, aunque había dejado un grupo de cristianos, aparentemente digo, su ministerio como que, bueno, salió medio avergonzado. Lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad, creyeron que estaba muerto, y después pues se fue. Y dejó a los hermanos, los consoló, les dijo, bueno, así sucede, es a través de muchas tribulaciones que tenemos que traer en el reino de Dios. Pero no, dejó una iglesia tremendamente bien fundada, con gente madura. Y digo madura no porque tuvieran tiempo en el Señor, porque todos eran nuevos, pero bien fundada. Con esto vuelvo yo a enfatizar en el detalle de bien fundada por su testimonio, por el testimonio que él dio, y bien fundada también por el ejemplo que dio de oración, de santidad, de integridad. Y estas personas buscando al Señor de esa manera, pues obviamente el Señor los dirigía. Y dice aquí que este Timoteo daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, aquí hay un detalle. Pablo mismo relata en la epístola a los Gálatas que él andaba con Tito. Tito era un griego. Y los judaizantes querían que se circuncidara a Tito. Y dijo Pablo, y por ningún momento nosotros accedimos a sus peticiones, ni por un instante. Le resistimos duramente. O sea, les dijo, no, Tito no se circuncida. Entonces, ¿por qué aquí sí circuncida a Timoteo? ¿Por qué a Timoteo lo circuncida antes de él andar en su camino, verdad? Que lo acompañe con él. Y a Tito no. Bueno, Tito era griego. O sea, Tito no era judío, pero Timoteo era mitad judío y mitad griego. Era de padre griego, pero de madre judía, practicante, que obviamente había conocido al Señor en su primer viaje misionero de Pablo en Listra, cuando lo apedrearon. Su abuela y su madre habían aceptado al Señor. Su padre no se menciona más, tal vez ya había muerto. Entonces, como no quería dar ocasión de crítica Pablo, además que esto le abría a Timoteo la puerta de poder él compartir en las sinagogas, porque de otra manera no lo dejaban entrar en la sinagoga. si no estaba circuncidado, si no era un judío judío. Pero él ya era judío, no sabemos por qué, siendo judío de práctica, no fue circuncidado. Tal vez su padre no quiso, no sabemos. El caso es que Pablo ha de haber pensado, conviene que esté circuncidado para no poner tropiezo a la obra que el Señor vaya a hacer. ¿Saben lo que maravilla de Pablo y de los apóstoles y los siervos de Dios aquí? Es que hacen todo lo que sea necesario para la expansión del Evangelio. O sea, mi vida no importa, mis privilegios no importan, sino lo que importa es expandir el reino. Y lo que sea necesario hacer, lo vamos a hacer. Y Pablo también nos habla de eso mucho. Dice, necesitamos correr la carrera como si fuese un solo el que va a ganar el premio. Pero aparte de eso, dice, no pongas tropiezo a tu hermano, por el cual Cristo murió. Lo que sea necesario hacer para la expansión del reino de Dios, hazlo. Tenemos una sola oportunidad en esta vida para hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Entonces, por esto lo circuncida. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Aquí vemos que Pablo está llevando estas cartas y las están llevando a las diferentes iglesias, estas cartas justamente que les habían dado. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Saben? Aquí Pablo ya no está haciendo la obra. ¿Saben quién la está haciendo? La misma gente de las iglesias. Las iglesias no se quedaron con los brazos cruzados, ellos aprendieron de su maestro Pablo, que tienen que ser trabajadores, que tienen que multiplicarse. Las ovejas sanas se multiplican solas. Entonces, estas personas compartían de su fe en donde podían, y aunque Pablo había visitado lugares y había hablado en griego, tal vez Pablo no hablaba el lenguaje de las diferentes zonas, de las regiones, pero las personas que estaban ahí, que habían conocido el mensaje, que habían escuchado el mensaje en griego, ellos sí hablaban el lenguaje del lugar y podían comunicarse a esas personas y a las aldeas más pequeñas de los diferentes lugares. Entonces yo me imagino que ya cuando Pablo va regresando, no solamente hay muchas más iglesias fundadas en diferentes lugares, sino muchos más cristianos que ya estaban asistiendo porque la iglesia se estaba multiplicando. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Qué tremendo, ¿no? En este momento no era el tiempo para estas regiones y el Señor les dice no. Esto es bien interesante porque solamente una persona que está bien afinada en su contacto con el Señor sabe cuándo dar el paso y cuándo no dar el paso. Ahora, no pensemos por eso que todos los pasos que vamos a dar son pasos bonitos. Quiero decir, todo va a ser color de rosa y el sol va a estar azul todo el tiempo. Si a Pablo lo quisieron apedrear, lo apedrearon en Listra y lo quisieron matar realmente. Y recibió muchas persecuciones, no es porque Dios se equivocó o porque no era el momento de llegar a ese lugar, sino porque Dios también, cuando escogió a Pablo, dijo, yo le voy a enseñar lo que le es necesario padecer por mi nombre. Nosotros también padecemos persecución cuando servimos a Dios con todo nuestro corazón. No el tipo de persecución tal vez que el apóstol Pablo recibió, pero sí vamos a recibir persecución del mundo. Cuando la luz brilla en medio de las tinieblas no les gusta que la luz esté brillando. Y aquellos que no son hijos de Dios, que no quieren cambiar, los van a criticar. Aunque vivimos en una nación en donde el Evangelio ha hecho gran impacto, es criticadísimo. De todo se puede hablar en una conversación menos de Cristo, porque ofende a la gente. En las escuelas no se puede hablar porque es contra la ley. Es anticonstitucional orar a Cristo, porque se van a ofender los que no creen en Cristo. Válgame, qué terrible. Ese es el tipo de persecución que en este país se vive, pero no es mucha persecución. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, literalmente dice, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Nuevamente, van por esta región y el Señor tiene un plan para ellos. Y aquí dice, pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Macedonia, en donde es la actual Europa, por primera vez el Evangelio va a entrar a Europa. Cuando dice que el Señor les impidió que predicaran en Asia, no se refiere a la Asia que nosotros conocemos ahora. Se refiere a una región en especial que en ese momento se llamaba Asia. Estaba al norte de Frigia, pero no es el Asia que nosotros conocemos ahora. Es una porción muy pequeña, en donde el Señor no quiso que predicaran ahí, sino que fueran directamente, rápidamente, a Macedonia a llevar el Evangelio. De aquí en adelante, Lucas se incluye en el equipo. Aunque va Pablo, con Silas y Timoteo, no pensemos que eran las únicas personas que andaban en el equipo de gente. Andaban con otras personas también. Y si ustedes notan, en el versículo 10, ahí habla ya en primera persona, nuevamente, cuando vio la visión enseguida procuramos, ya se incluye Lucas allí. Antes no, antes hablaba de lo que ellos estaban haciendo. Y dice, para ir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Este Lucas no era un recién convertido aquí, obviamente era una persona que ya conocía, porque está incluido para anunciar el Evangelio. Algunos eruditos bíblicos piensan que tal vez venía ya de la iglesia de Antioquía, se conocían bien con Pablo, y llegó seguramente a esta región antes que Pablo, y de allí, desde Troas, empieza ya a continuar con Pablo en sus viajes misioneros. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. La costumbre de Pablo era llegar a una sinagoga, ¿verdad? La sinagoga de la región, a predicar el mensaje y después de allí irse a los gentiles. Bueno, aquí en Filipos no hay sinagoga. Necesitaban tener un mínimo de 10 hombres, 10 varones judíos, para que se estableciera una sinagoga. Si no había 10 varones judíos, no se podía establecer una sinagoga. Se juntaban entonces en algún lugar donde hubiera algún cuerpo de agua, tal vez un río o un laguito por ahí, y ahí podían tener su lectura de la palabra y su oración, ¿verdad? Pero ni siquiera había 10 varones judíos ahí. Entonces Pablo no tenía problemas con los judíos en este momento. Pero cuando llega, hay un grupo de mujeres que están junto a un río que se reunían a orar. Y dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahora, vemos aquí esta señora Lidia, era una señora obviamente la vendedora de púrpura, la púrpura era una tela color púrpura, y la tinta púrpura también, que era carísimo en aquel entonces, y era más bien como una diseñadora de modas, ¿verdad? Como en nuestra época sería Carolina Herrera, una cosa así, ¿verdad? Esta señora, y estaba allí, dice que era de Asia, de la región de Asia, de Tiatira, pero vivía allí en Macedonia, en Filipos. Y ella dice que Dios le abrió, fíjese cómo dice, adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué el Señor abrió el corazón de ella y no de otras personas? Porque Dios, como dije yo, abre el corazón a las personas que quieren oír. El que no quiere oírse queda sordo. El que no quiere verse queda ciego. Pero el que quiere ver, Dios le abre los ojos, le abre el corazón, le abre el entendimiento para que reciba la luz de Dios. Y esta mujer quería y escuchó, fue bautizada. Y se aconteció que mientras íbamos a la oración, aquí podemos ver una cosa que seguramente iban a la oración a ese lugar en donde el río, pero más adelante se van a juntar en la casa de Lidia, en donde van a empezar la iglesia. Como dije, una mujer que tenía mucho dinero y seguramente tenía una casa muy grande, y ahí se juntaban después para tener las reuniones de la iglesia. Dice que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, un espíritu pitónico, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora, aquí hay un detalle. Esta mujer, obviamente poseída por un espíritu, como dije, de adivinación, un espíritu pitónico, pues estaba poseída, estaba en una aflicción, adivinaba, profetizaba, y estos hombres estaban sacando ganancias de la adivinadora, ¿verdad? Y por muchos días dice que hacían esto. O sea, Pablo iban a la oración, esta mujer le salía al encuentro. Y como esto fue por muchos días, no inmediatamente es que Pablo reacciona, les dice, oye, sal fuera, y sale en ese momento. Los hombres que eran dueños de esta mujer, o los que eran los amos de esta mujer, no les interesaba a la mujer, su condición. Aquí fue libre, pero no les interesaba a la mujer. Tal vez en ese momento le perdieron importancia por la mujer. Les interesaba la ganancia solamente. Les interesaba lo que iban a ganar por sus adivinaciones. No sabemos si esta mujer recibe al Señor o no. Solamente sabemos que es libre en este momento de ese espíritu. Estos hombres no reaccionan en el momento, sino tienen que ir a fabricar una acusación que los romanos puedan entender. No pueden llevar a Pablo y a Silas a decir, oye, estos hombres echaron fuera el espíritu de adivinación que tenía esta mujer y nos estaba ayudando. No, pues, se quedaban mal. Quedaban mal ellos, ¿verdad?, con ese tipo de acusación. Además, Roma no les iba a prestar ni atención en nada con este asunto. ¿Y eso a nosotros qué, verdad? Que este exorcista haya echado fuera un demonio no nos interesa a nosotros. Pero trajeron unas acusaciones. Y las acusaciones son, estos hombres son judíos, están alborotando a nuestra ciudad. Están causando alboroto aquí. Y además están enseñando costumbres que nosotros no nos es lícito ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué estaban diciendo con esto? Saben, los romanos tenían permiso, los romanos, de adorar a quien ellos quisieran, de practicar la religión que quisieran, siempre y cuando le diesen culto a César una vez al año. Un día al año tenían que rendir culto como divinidad a César, diciendo, César es el Señor. Y si decían esto, les extendían un permiso por el año para que practicaran la religión que quisieran el resto del año. Los judíos tenían una dispensación, porque sabían los romanos que los judíos preferían morir antes de decir que César es el Señor. Entonces a ellos los dispensaban que no lo hicieran. Y a los cristianos al principio también le dieron esta dispensación. Hasta que se dieron cuenta que no eran igual que los judíos, los empezaron a perseguir. Aquí no había ni 10 judíos hombres. Entonces seguramente en esta región, separada de Roma, separada de Jerusalén, no sabían que tenían esta dispensación. Porque si no, los magistrados hubieran dicho, no, pero estos judíos tienen dispensación de hacer esas cosas. Lo que sí Roma cuidaba es el proselitismo. Había muchas religiones, pero no les gustaba que los judíos anduviesen haciendo proselitismo a otras personas. Déjenlas en su religión, que cada quien practique su religión, no anden convenciendo a nadie. Por eso también los cristianos no cayeron muy bien en Roma, ¿verdad? Porque ellos sí hacían, andaban predicando el evangelio. Entonces, al llegar con esta acusación, dice que se agolpó el pueblo contra ellos. Entonces ya era una situación de tumulto, me imagino la gritería y el alboroto. De manera que los magistrados, rasgándole las ropas, a tirones les quitaron la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No solamente iban heridos, desnudos, sin haberse curado las heridas, sino les ponen los pies en el cepo de manera que les separan las piernas de tal manera que es dolorosa la posición, y están con dolor en la posición que están, más aparte con el dolor en sus cuerpos de haber sido azotados, pero no pierden su fe y su confianza, al contrario. Dice que, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y cantaban tan fuerte que dice aquí que todos los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínense ustedes, todos los presos quedaron en libertad y todas las puertas abiertas. En ese momento quedaron ahí. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a suicidar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Imagínense, lo que yo veo que sucede aquí, están los presos ahí, pero nadie se va, nadie sale corriendo. Están espantados todo el mundo también, ¿verdad? Y Pablo y Bernabé toman control de la situación. No te hagas ningún daño, aquí estamos todos, nadie se vaya, jóvenes. Volvieron a cerrar las puertas, me imagino, ¿verdad? Tranquilos, aquí no queremos que se suicide el carcelero. El carcelero ya asustado, después de haber visto que todo se venía abajo, en este momento tiene una luz de esperanza. Y toma a Pablo y a Silas y les dice, oigan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se postra ante ellos. Inmediatamente ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, quiero hacer aquí brevemente la explicación. Esta no es una promesa para todos. Hay gente que cree que esta promesa se la aplica. Tú crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es una promesa que se le ha dado a este carcelero porque el Espíritu sabía lo que iba a pasar en la familia del carcelero, que iban a creer todos. No crean ustedes que si yo creo al Señor Jesucristo ya inmediatamente toda mi casa se va a salvar. Que ellos tienen que creer, cada uno de ellos. Son responsables, cada persona es responsable de sus actos, ¿verdad? No es como esa creencia que algunos pensaban que si el pariente se hace cura, toda la familia se va al cielo. No, no es así la cosa. La fe es personal. Entonces, aquí está en este caso, esta situación. También a Cornelio sucedió lo mismo con Cornelio. Creyó él y creyó también toda su casa, los que estaban ahí. Y como creyeron todos, pues todos fueron salvos, ¿verdad? Y también el centurión, que toda su casa creyó también, pues creyeron todos y por cuanto creyeron todos, fueron salvos todos. Pero no crean ustedes que es una promesa que se aplica así nada más. Tú crees en el Señor Jesucristo y vas a ser toda tu casa y solamente espera y vas a ver que va a ser así. Ahora, si alguien tiene ese tipo de fe, adelante, ¿verdad? Y a lo mejor sí es así. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces ellos escucharon. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Tuvieron que seguir el procedimiento normal de creer y ser bautizados. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Estas personas seguramente se quedaron pensando durante la noche, oye, ¿qué hicimos? Estos hombres los azotamos sin haber hecho un juicio legal, delante de toda la gente. Ese no es el procedimiento romano. Y además, seguramente escucharon el temblor de la cárcel y seguramente escucharon que hasta la cárcel se abrió, pero nadie salió. Y que tal vez Silas y este hombre, Pablo, tuvieron control de la situación. Mira, antes de que pase otra cosa más, le dicen a los alguaciles que se salgan ya, que se vayan. No hay problema, que se vayan. El carcelero hizo saber estas cosas a Pablo, seguramente con gusto, ¿verdad? Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid, marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron y les rogaron, sacándolos, les pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Vemos que aquí ya están reunidos en la casa de Lidia la gente. Ya hay un grupo de personas, ya hay una iglesia que está fundada, y los consuelan. ¿Saben? Me maravilla porque en las otras situaciones pasa la misma situación. En vez de que consuelen los hermanos a Pablo y a Bernabé, Pablo y Bernabé son los que consuelan a los hermanos ahí. Dicen, no, tranquilos, hombre, esto sucede. Pero dejan una iglesia fundada, y es una iglesia que va a ser fuerte, que va a ser firme. Aprendamos nosotros de estos siervos del Señor la conducta, las costumbres de orar, de esparcir el Evangelio cuanto nosotros podamos, a toda gente que nosotros podamos, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu nombre se glorifique en nuestras vidas en todo momento. Queremos servirte como te sirvieron tus siervos, Señor. Queremos ser luz en las tinieblas. Úsanos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.